Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Entre probetas.
Hola, Geleni.
Hola, Jalito.
A ver, ¿cómo va esa nueva vida laboral y social que tienes por ahí?
Pues mira, la laboral me la guardo, pero en cuanto a la social, tengo que decirte que este fin de semana estuve con dos oyentes, Antonio Álvarez y Josefa Zarzuelo, que son muy fans de la invitada de hoy. Pero no voy a adelantar más.
Ah, bueno,
me
bueno.
Me voy a quedar
pues,
ahí.
No hagas spoiler. Pero vamos, de todas formas, para todos nuestros oyentes, pregunta de examen. Menciona esos dos grandes pilares de Entre Probetas.
Venga, pues como todos ustedes saben, aquí en este magnífico pedazo de programa de divulgación científica, tenemos como mantra informativo la lucha contra la pseudociencia y las pseudoterapias y el conocimiento de esas enfermedades minoritarias que padecen en su conjunto, no obstante, varios millones de españoles. Y sobre falsas terapias y terapeutas, pues comentar que finalmente la Audiencia Provincial de Valencia ha imputado a un curandero valenciano por intrusismo sanitario, intrusismo que trajo como consecuencia la muerte de un joven de 21 años, al de alguna manera inducirle a abandonar su tratamiento quimioterapéutico por otro basado en vitaminas sin ningún tipo de validez clínica.
Algo muy grave que provocó que se creara una asociación.
Exacto, la Asociación para Proteger a Enfermos de Terapias Pseudocientíficas.
El primer presidente fue el padre
Efectivamente.
De este chico y sí. La segunda presidenta la tenemos aquí sentada con todos ustedes, Elena Campos. Bueno, pues sobre enfermedades raras, desde una gran fundación dedicada a fomentar su conocimiento social y científico, pues vamos a hablar hoy Entre Probetas. Elena Campos, como todos ustedes saben, biotecnóloga y colaboradora por méritos propios, titulares. A pesar de que para denominarse enfermedad rara no pueden exceder los 5 casos por cada 10.000 habitantes, en su conjunto hablamos en torno a las 7.000 posibles patologías que involucran a más de 3 millones de españoles. Esta noche hablamos con Isabel Gemio, periodista y presidenta de la fundación que lleva su nombre para la investigación de distrofias musculares y otras enfermedades raras. Y no abandonamos a las enfermedades raras, puesto que en la recta final del programa presentaremos los premios 2017 a la investigación en estas patologías, otorgadas en este caso por la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER.
Entre Probetas, con José Antonio López Guerrero.
Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Debido a su carácter minoritario, las enfermedades raras son un caldo de cultivo para la aparición de estafadores y falsos mesías, cúralo todo. Huya, por favor, de estos pseudoterapeutas y pseudocientíficos, huya como de la peste.
Y como siempre, vacune a sus seres queridos, relájese a conciencia y con la ciencia, porque Entre Probetas comienza ya. Según informan en su página web www.todojuntofundacionisabelgemio.com, la Fundación Isabel Gemio nace en 2008 con el objetivo de contribuir a acelerar la investigación en las distrofias musculares, otras enfermedades neuromusculares y enfermedades raras, en aquellos aspectos biológicos, fisiopatológicos, genéticos o terapéuticos que puedan incidir en el desarrollo y aplicación de tratamientos curativos a los enfermos, además de fomentar el intercambio de información entre expertos y con los afectados, promoviendo además el desarrollo de farmacología.
Comentar también que la Fundación Isabel Gemio centra todos sus esfuerzos en financiar proyectos de investigación científica que buscan el tratamiento o cura para las enfermedades minoritarias, conocidas como raras, apoyando la investigación biomédica básica, clínica y translacional de aquellos grupos que son líderes en investigación en nuestro país, financiando íntegra o parcialmente proyectos que forman parte de la red CIBER, que para los que no lo conozcan, son aquellos centros de investigación biomédica en red.
La Fundación Isabel Gemio fue, lógicamente, fundada por la conocida periodista y presentadora de televisión y radio. Junto a ella se encuentra un patronato de 6 personas, las cuales tienen una amplia trayectoria profesional y entre las que se incluyen personajes públicos afectados por enfermedades raras o profesionales de los medios de comunicación, entre otros. Buenas noches, Isabel.
Hola, buenas noches, José Antonio, Elena. Bueno, y a todos.
Buenas
a todos
noches.
Los oyentes. ¿Cuál es el proceso que te lleva a la fundación de la, valga la redundancia, de la fundación, si me permites este juego de palabras?
Pues fue, sí, hace 8 años, bueno, después de muchos años de tener el diagnóstico de la enfermedad de mi hijo, pues cuando ves que la enfermedad avanza, porque sabéis que Duchenne es una distrofia muscular degenerativa que va empeorando, y bueno, ves pasar el tiempo y la verdad es que te empiezas a hacer tantas preguntas después de buscar información, te planteas qué hacer, me planteé qué hacer, ¿no? Y bueno, pues buscando la opinión de otros que ya llevan un camino recorrido, pues todo el mundo me aconsejaba que lo más serio, lo más riguroso y la forma más eficaz de contribuir a la investigación era crear una fundación, porque yo ya vi que el campo de los pacientes o de los enfermos ya estaba bien atendido por las asociaciones. Yo colaboré con algunas de ellas, con la SEM, por ejemplo, colaboré antes de poner en marcha la fundación. Y al ver que había muy poca investigación en este campo, ¿no? Que había mucho por hacer, sí. Pues bueno, quise poner mi granito de arena. Comenzamos con un afectado, que fue durante unos años director de la fundación, con Álvaro, que de Iturriaga, que es afectado, tiene una distrofia muscular también. Y la pusimos en marcha con toda la ilusión del mundo, con mucho desconocimiento, pero preguntando a los científicos y preguntando al Carlos III, y así fuimos haciendo.
Y como periodista y presentadora polifacética de radio y televisión, como todos conocemos, ¿considerarías que estas enfermedades minoritarias o raras son o no lo suficientemente visibles en los medios de comunicación, al margen de la fundación que has fundado tú?
Elena, y de Entre Probetas.
Y de Entre Probetas también, por supuesto.
Yo creo que todavía no. Yo creo que le suena, por supuesto, lo de las enfermedades raras suena mucho. Cuando yo llegué hace, 15 años o 20 años a este mundo, pues desde luego sonaba mucho menos, era un desconocimiento absoluto, yo creo que por parte de medios, de sociedad en general. Creo que hoy se conocen un poquito más, pero todavía hay mucho desconocimiento y todavía hay muchos campos en los que hay que conseguir, pues no sé, desde un se está haciendo, en el Instituto Carlos III ya hay un registro, ¿no? Como sanidad depende de todas las comunidades, pues depende también de cada comunidad. Pero, pues unidades de referencia, por ejemplo, hay muy poquitas, ¿no? En los hospitales públicos. Hay muchos frentes todavía que conseguir para este colectivo. Yo creo que es el más desconocido en general, pues, seguramente por su propia complejidad.
Sí,
porque
esperemos.
Claro, lo que tú decías, José Antonio, al principio, pues 7.000 patologías,
sí,
saber
pues,
cómo se unifica todo eso. Es muy complejo,
ya, es
¿no?
Que es pues imposible.
Esperemos que los frentes poco a poco vayan cayendo. Aunque algo hemos adelantado en la presentación y también tú ya has comentado algo, exactamente a qué os dedicáis en la Fundación Isabel Gemio y con qué presupuesto más o menos contáis.
Bueno, nosotros nos dedicamos exclusivamente, aunque nos llama muchísimo gente, enfermos, familiares, cuando tienen un diagnóstico, lo primero que se le ocurre es llamar a nuestra fundación, cosa que agradecemos porque quiere decir que es lo primero que les viene a la cabeza. Los derivamos, por supuesto, les informamos.
Y gracias que estéis ahí, gracias que estéis ahí.
Claro, les decimos a qué médicos, a dónde pueden dirigirse, a las asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros nos encargamos exclusivamente de buscar dinero, una cosa dificilísima, porque que te den dinero es lo más difícil del mundo.
Y que lo diga alguien como...
Estás hablando con dos científicos.
Sí,
por eso vosotros lo sabéis. Porque nosotros lo que hacemos es, de una forma u otra, es decir, desde la gente que nos ayuda con un dinero puntual o haciéndose socios, o creando nuestros propios eventos para conseguir dinero, o llamando a las puertas de las grandes empresas para que nos den dinero, o cuando hacemos una cena, etcétera, etcétera. Ese dinero, nosotros lo que hacemos es dárselo a los médicos que tenemos en el comité científico, aunque ahora luego ya os cuento, hemos ampliado ahora y tenemos dos nuevos proyectos desde el año pasado, 2016, ¿no? El presupuesto que tenemos, pues mira, de los 8 años que llevamos, depende, el año 2013, porque nos tuvimos que dedicar casi al telemaratón que hicimos en Televisión Española, pues prácticamente no pudimos darle dinero a los proyectos. Porque aunque la gente crea que hicimos un telemaratón, que ganamos muchísimo dinero, pero eso era para los... Se creó una convocatoria y era para los proyectos, lógicamente, ¿no? En total hubo unos 14 o 15 proyectos de investigación con el dinero del telemaratón, más dinero para las asociaciones, que se dio también bastante, ¿no? Bueno, una media, yo te diría, pues ha habido años de casi nada, unos años de 80.000, otros años de 100 y pico mil de euros. Ese año 2016, pues hemos subido un poquito, hemos estado alrededor de los 200, 200 y pico. Hemos empezado bien el año. Bueno, vamos aumentando el dinero que nos dan y dándoselo a los científicos, y por eso hemos aumentado en 2016 con la investigadora Belén Pérez, que conocéis.
Sí, 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 compañera nuestra del CBM.
Claro, sí. Pues hemos hecho un convenio con Severo Ochoa y estamos dándole dinero. Hemos suscrito un convenio de 3 o 4 años. Y le vamos a ir dando un dinero puntual todos los años.
Isabel, profundizando un poco más en los grupos de investigación, hospitales y demás con los que colaboráis, ¿nos podrías dar así algún otro nombre de grupo concreto? ¿O pacientes, familiares?
Sí. Nosotros, mira, yo te digo exactamente con los que trabajamos. Trabajamos con el doctor López de Munain en el Hospital Donosti, en San Sebastián, con el doctor Vilches en la FEI de Valencia, y el doctor Palau, que ahora estaba en Valencia, pero se ha ido al San Joan de Déu, está dirigiendo el Instituto de Enfermedades Raras allí. Precisamente con él hemos abierto un quinto proyecto este año con el dinero que recaudamos en el fin de semana solidario que hago todos los años en Onda Cero, en mi cadena. Sí. Pues el dinero, gran parte del dinero que hemos recaudado este año en ese fin de semana solidario, precisamente va al San Joan de Déu, para que hagan, sobre todo, análisis genético, y va dedicado a todos los niños que aún no tienen un diagnóstico con enfermedad rara. Pues, ese es el último proyecto que ahora hemos suscrito, vamos, en estos últimos días lo hemos firmado. Sí. Luego hay otro proyecto que no he dicho, el de la doctora Illa, en el San Pau de Barcelona, neuróloga catedrática de neurología, una de las que más sabe de este mundo. Bueno, te puedo asegurar, nosotros lo que hicimos, porque evidentemente llegábamos a este mundo, no conocimos, fue informarnos y hablar con médicos, hablar con científicos, hablar con el Instituto Carlos III, con Ciberer, en fin, informarnos de dónde estaba la excelencia científica en aquellos momentos.
Sí, porque
¿no?
Se te iba a preguntar que cómo seleccionáis los proyectos que
pues,
apoyáis.
Pues en un primer momento fue así, preguntando a los que saben, porque cuando no se sabe hay que preguntar a la comunidad científica, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que estos hospitales llevaban ya mucho tiempo, tenían muchísimas publicaciones, muchísimos años de experiencia, un gran rigor, etcétera, etcétera. Y además nos gustó también la parte no solo de investigación de laboratorio, sino que eran médicos que conocían a los enfermos, que estaban también en el día a día, ¿no?, en la clínica, viendo de qué van realmente estas enfermedades, porque son muy duras, son muy crueles. Eso nos gustó, por un lado, también. Y luego, pues lo de Belén Pérez, pues nos informamos también, preguntando una vez más, queríamos ampliar, y de todas las posibilidades que nos pusieron sobre la mesa, pues nos indicaron que era un buen camino. ¿Por qué también? Porque nosotros, a ver, teniendo en cuenta que tenemos un presupuesto, en fin, cada vez va aumentando, como repito, pero que empezó siendo modesto, ¿cómo empezamos entre 7.000 patologías a investigar?
Sí, de hecho, pues era una de las preguntas que teníamos también, si seleccionáis
claro,
alguna en concreto.
Claro, es complicado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues no sé, como por sentido común, vamos a empezar por las mayoritarias dentro de este campo infinito de las minoritarias. Y empezamos claro. Por distrofias musculares en aquellos momentos. Ahora lo hemos ampliado con Belén Pérez a otro grupo que también es muy mayoritario, porque eso es por lo que queremos hacer, empezar por las de mayor prevalencia, ¿no? Iremos ampliando en la medida que nos vayan llegando fondos, lógicamente. El grupo de que investiga Belén y su equipo, pues son estas hereditarias, las metabólicas hereditarias, que también me dijo que había alrededor de unas 700 enfermedades, ¿no? Y luego este quinto proyecto que os decía del San Joan de Déu, con niños por diagnosticar, porque otra cosa que hemos aprendido, que hemos conocido, la desesperación tan grande de los padres y madres cuando no saben cómo se llama, lo que les pasa a sus niños, ¿no? Es casi tan duro o más que cuando te dan el diagnóstico, que ya es una cosa terrorífica, ¿no?
De hecho, como comentaba antes José Antonio, el síndrome de Wolfgerson es una enfermedad rarísima de uno entre 50.000 personas, y en algunos casos han sido los padres los que, al verlo en medios de televisión, han diagnosticado a sus propios hijos, lo cual sí que es...
Sí. Claro.
Y sí, otra pregunta, ¿tenéis colaboración y contactos con otras asociaciones o fundaciones dentro y fuera de España? Por ejemplo, la Federación Española de Enfermedades Raras.
Bueno, claro, por supuesto, yo, como os he dicho, empecé colaborando con ASEM, que pertenece a la Federación, por supuesto, son las asociaciones que tienen que ver, están en toda España, con las enfermedades neuromusculares,
sí,
¿no? Empecé colaborando con ellos, hice algún acto incluso para conseguir dinero para ellos, y luego, por supuesto, con FEDER. Y de hecho, el telemaratón lo hicimos entre las tres entidades, FEDER, ASEM y nuestra fundación, claro, porque yo estoy convencida que si nos unimos conseguiremos mucho más. Y por eso conseguimos el telemaratón. Por eso convencimos a los políticos de que había que hacer un telemaratón. Desgraciadamente no lo he vuelto a conseguir, pero bueno, estamos en ello.
Hay que insistir. Pero como presidenta de la fundación, ¿qué te resulta más gratificante? ¿Cuando un investigador te agradece poder investigar gracias a una ayuda vuestra, o cuando un enfermo o familiar reconoce vuestra importancia social?
Las dos cosas, José Antonio, porque las dos cosas. Hombre, evidentemente a mí me llega al alma cuando una familia, un padre, una madre o un enfermo, ¿no?, me dicen: Isabel, tenemos tanta esperanza, gracias por organizar esta fundación, gracias por todo lo que haces, por el esfuerzo, que lo valoren. A mí no me tienen que agradecer nada. Yo creo que cada uno hacemos lo que podemos en la vida. Yo he querido...
Pero algunos hacen, dan un pasito más del que deben, y tú estás en ese grupo.
Es que yo creo que en la vida lo importante es tomar decisiones y pasar a la acción, ¿sabes? Y es cuando se cambian las cosas. Entonces, bueno, yo pongo ahí mi granito de arena, y luego, por otro lado, pensé, si yo tengo una fama, vamos a utilizar la fama para todas estas cosas que son tan importantes, porque es un colectivo que es muy desconocido, por lo tanto hay que darlo a conocer. Esto le puede pasar a cualquiera. Yo creo que ese mensaje sí que ya empieza a calar. Hoy he estado en la presentación de una nueva fundación de Francisco Luzón, un hombre, un banquero muy importante, con mucho dinero, y le ha tocado a él. Y ha decidido también poner en marcha una fundación para investigar la ELA, que es una enfermedad también terrorífica, un neuromuscular, ¿no? Ya no es minoritaria porque hay más prevalencia, ¿no? Pero él también ha dado un paso, y yo decía en la presentación, ahí estaba hasta el rey emérito y la reina y Felipe González, y yo le he dicho lo que a mí me dijo un día una afectada, porque él ya no puede hablar. Le he dicho: Francisco, me vas a disculpar que te diga lo que a mí me dijo una afectada. Y además se lo dije un día por la radio: lo siento por ti, pero me alegro por el colectivo. Porque él va a hacer mucho. Él va a poner parte de su dinero, por supuesto, pero todos sus contactos, hoy lo ha demostrado con el poder de convocatoria que ha tenido con los medios y con gente reconocidísima, él va a hacer mucho por la investigación. Por lo tanto, esto le puede tocar a cualquiera. Es el mensaje que yo he querido trasladar, que le puede pasar a cualquiera. Estas enfermedades no conocen estatus, no conocen ni sexo, ni edades, ni nada, nada, le puede tocar a cualquiera. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer, hay que hacerlo.
Sí, la verdad es que aquí en Antena estamos afirmando y te damos totalmente la razón.
Las enfermedades raras son uno de los pilares de Entre Probetas.
Sí, finalmente, una pregunta que nunca falta en este programa. ¿Qué opinas del intrusismo de las llamadas pseudoterapias o pseudociencias no basadas en la investigación? ¿Notáis que los fraudes y farsantes pseudoterapéuticos están presentes en torno a estas enfermedades raras?
Bueno, segurísimo, segurísimo, segurísimo. Fíjate, no exactamente con eso, pero fíjate ahora los casos que están saliendo de presunta estafa, ¿no? De
sí,
gente que pide dinero para investigación.
Sí.
Eso es terrible, eso es demoledor. Yo no puedo expresar con palabras lo que siento, ¿no? Con lo que nos cuesta.
No hay nada más ruin que aprovechar la violencia de
alguien. No hay nada
más
ruin. Yo les condenaría, lo dije un día por la televisión, los condenaría a que estuvieran días y meses conviviendo con las familias con algún enfermo de estas características, para que supieran lo que de verdad es esto, lo duro que es, como para aprovecharse para sacar dinero con lo difícil que es conseguir dinero. Y la gente tiene siempre buena voluntad. La gente tiene buen corazón. En cuanto oye un drama de estas características, se vuelca.
Y tenemos que seguir, a pesar de, de que caigan, de que haya algunas manzanas podridas.
Por supuesto.
Tenemos que seguir.
Por supuesto.
Adelante.
Y además, lo que tiene que servir, a mí me parece que tenemos que dar, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, el siguiente mensaje, y es que hay que organizarse. Por un lado, a las asociaciones pequeñitas de padres y madres, a lo mejor es mejor que, en lugar de pedir personalmente, que lo unifiquen a través de una gran fundación o una federación, que se coordine adecuadamente. Porque vosotros sabéis que en una fundación no pueden ocurrir esas cosas, porque hay un patronato, dependemos del protectorado de fundaciones, hay que enseñar las cuentas, por supuesto, hay que ver qué científicos están detrás de los proyectos. Pues sí. Y hay que enseñar esas cuentas, hay que decirle a la gente, mira, vuestro dinero ha ido a tal proyecto, y fulanito de tal, científico fulanito que está en el hospital tal, o no, porque no tienen por qué estar todos en un hospital, ¿no? Pero hay que ser muy rigurosos y muy transparentes con esto. Es lo único que podemos hacer los que hacemos las cosas bien, evidentemente, pues sí. Y decirle a la gente que, bueno, que los lobos solitarios o los garbanzos negros no pueden definir a un colectivo como este, ¿no? Tan desconocido, pero que se merece de verdad, pues, que se investigue, sí. Que es la única esperanza. La investigación es la única esperanza.
Pues, nada, se nos acaba el tiempo. Es una pena, porque estamos muy a gusto y estamos diciendo cosas que son muy necesarias. Isabel Gemio, periodista, presentadora de múltiples programas de radio y televisión y presidenta de la Fundación Isabel Gemio. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y no, por cierto, ¿tengo que hacerte un justificante o algo para que lo presentes en Onda Cero? No hace falta, ¿no?
No, además mi grupo me apoya muchísimo, afortunadamente, con todo esto. Así es que yo os agradezco muchísimo que estéis haciendo esta labor vosotros, porque desde que conozco el mundo científico, de verdad, os admiro profundamente. Sentís una vocación impresionante. Lo que me trasladáis a mí es admirable, de verdad. Os admiro mucho y muchas gracias también por vuestra labor.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico entreprobetas@rtve.es.
Dedicarle de vez en cuando un monográfico y homenaje a esos más de 3 millones de españoles que sufren alguna de las más de 7.000 enfermedades minoritarias o raras es de justicia. Dejamos y despedimos a la Fundación Isabel Gemio y entramos en la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, la cual, en el marco del Día Mundial de estas Patologías, desea reconocer el trabajo y el compromiso de personas y entidades que dedican sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de los, como decimos, millones de personas con enfermedades poco frecuentes.
Y el día elegido como mundial para dicho reconocimiento fue, como no podía ser de otro modo, el día más raro del año. Venga, Jal, que te dejo.
El 29 de febrero.
Muy bien, sí señor. A través de los premios FEDER. La organización desea, a través de estos premios, valorar los proyectos e iniciativas que instituciones del ámbito público y privado ponen en marcha a favor de los derechos de las familias con patologías poco frecuentes.
La entrega de los galardones FEDER 2017 tuvo lugar el pasado 2 de marzo dentro de un acto oficial del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que tuvo lugar en el Museo del Prado, suponiendo el broche de oro de la campaña de sensibilización que la Federación está llevando a cabo con el lema La investigación es nuestra esperanza.
Y si quieren conocer más datos de los premiados, entren en la web www.enfermedades-raras.org. Ahora sí, brevemente, algunos de los galardones y galardonados que han sido premiados son los siguientes.
Premio al embajador de las enfermedades raras a Celestino Olaya, presidente de la ONG Otro Mundo es Posible.
Premio a la labor periodística en enfermedades raras a la Fundación Inocente y a Televisión Española por el desarrollo de la gala Inocente Inocente 2016 para los niños y niñas con enfermedades poco frecuentes.
Premio a la responsabilidad social corporativa a la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos.
Premio a Toda una Vida por las Enfermedades Raras al doctor Ignacio Abaitúa, investigador que lleva toda su trayectoria profesional ligada a las enfermedades poco frecuentes.
Llegamos, como siempre, al final del programa. Si se perdió algo, no obstante, algo importante. Puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. Y si no es algo importante, también puede escucharnos.
También nos pueden escuchar, sí.
En el control de sonido tuvimos a David Lechón, en nombre de todo el equipo, el que les habla, Hal, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Les deseo, como siempre, una feliz semana. Bueno, pues desde aquí un abrazo y un beso a Beita, a nuestra Bea
de
Lucio,
se la echa de menos,
que está ahí con sus estudios. Damos la bienvenida a Maripaz Carvajosa. ¿Cómo estás, Maripaz?
Pues anda que tú.
Así me gusta, así me gusta. No lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia.
¡Vivan ciencia!